Bien, ya estamos de vuelta en KPMEAC al día. En esta parte del programa, pues tenemos un tema interesante que también tiene que ver con lo que venimos hablando, que es el declive, el detrimento de dos áreas importantes, que es el área de construcción y el área inmobiliaria. Para ello hemos invitado a Ingrid Suárez, presidenta de la Cámara Inmobiliaria del Estado Carabobo, y a Luis Barón, presidente de la Cámara de la Construcción. ¿Cómo están estos sectores? Entendiendo que, bueno, ahora se centralizó todo, ahora son los conglomerados para la adquisición de las materias primas, de los materiales, para la construcción. ¿Cuál es la situación hoy del sector construcción en el país? Nada más que pasar por el viaducto de la Cabrera es así como una prueba. No sé, ¿cómo pudiera yo describirla que los oyentes...?
Una prueba descriptiva y gráfica del deterioro de nuestro sector.
Sí, pero pasar por las grietas, los cráteres, era como que si hubiesen caído bombas. La Segunda Guerra Mundial, algo así, pues, pero peor. Porque estamos en pleno siglo XXI, avanzado con tecnología, además siendo un país productor de petróleo, entre comillas, no debería existir ni una ranura en el asfalto.
Bueno, mira, dado el esbozo que hiciste, no quiero ser tangencial con el tema del túnel de la Cabrera porque sería objeto de varios programas, no de uno, sino de varios programas. Voy a centrarme y limitarme pues a la pregunta o al tema que cómo está nuestro sector. En vista o desde la perspectiva de la decisión de reestatizar, como yo he llamado a algunos que me han preguntado sobre el tema, sobre el cambio gerencial o reestatización de las empresas básicas que producen insumos para nuestro sector. Definitivamente, dentro del sector privado de la construcción, pues esa medida, esa decisión no va a tener ningún impacto. Okay. La escasez, la prioridad o la vocación que tenían esas empresas, que era darle prioridad a la gran misión vivienda, no va a cambiar. Definitivamente nosotros asumimos, cuando digo asumimos, es una percepción, es un análisis que hacemos desde afuera, porque desconocemos el intestino de esa decisión. Asumimos pues que no tenían control, que la meteorización de cada una de esas empresas básicas no las estaban gerenciando adecuadamente y quisieron pues hacer un conglomerado tomando como base el Ministerio de Vivienda y Hábitat, y ello definitivamente va a redundar para nosotros, empresarios de la construcción privado, pues más obstáculos, más trabas, más complicaciones para obtener. Pero pensar que esa decisión de reestatización o recentralización de estas empresas básicas va a mejorar o va a cambiar la tendencia de escasez o lo dificultoso o lo complicado que es obtener materiales, de ninguna manera.
Pero fíjate lo que tú estás utilizando, dos palabras: reestatización, recentralización. O sea, están lloviendo sobre mojado. No están haciendo nada nuevo, no ha pasado nada. Ahora, las construcciones son, y yo lo digo con propiedad porque en el estado de Aragua me he conseguido con tres urbanismos de muy mala calidad que se le están cayendo los techos, que tienen filtraciones, que de la misión vivienda. Entonces, digamos que, ¿qué está pasando? Ahora, en el sector privado, ¿ha habido un crecimiento? ¿Ustedes se han mantenido? ¿Han logrado paliar la crisis? ¿Cómo están haciendo?
Bueno, esta es una pregunta que te voy a responder como constructor. Ingrid pudiera ampliarte más la estadística en términos de el manejo, distribución, venta, alquiler, pero desde a lo interno de nuestro sector, pues hemos venido con un decrecimiento. Tenemos, como lo he comentado anteriormente, 24 trimestres en un decrecimiento continuado. No vemos ese punto de inflexión o cambio de la pendiente, es decir, que comencemos otra vez a crecer, no lo veo, y no lo veo sencillamente porque no hay un cambio en el modelo económico, no hay un cambio en las políticas o en los modelos jurídicos que rigen o tejen nuestro basamento jurídico y legal. Y mientras no hay un cambio en ese aspecto, pues definitivamente esa tendencia marcada y continuada por primera vez en la historia del país, que tenemos 24 trimestres en decrecimiento marcado. Nuestro valor agregado bruto al sector de la construcción tiene menos 23.5% y el PIB, es decir, lo que colabora nuestro sector al Producto Interno Bruto, está en menos 5.3 al cierre del año 2015, porque debo ser muy claro que no manejamos estadísticas en el 2016. Los responsables de ello, Banco Central, Instituto Nacional de Estadística y algunas cifras de algunos institutos como uno que maneja la estadística del Ministerio de la Vivienda propiamente dicho, pues simplemente tenemos lo que algunas páginas web nos dicen, pero no hay una estadística seria de la cual nosotros podamos dar fe. Pero tomando como punto de referencia que sí lo tenemos Banco Central, Instituto Nacional de Estadística, hasta el 2015, esos son los índices, lo cual pues nos lleva a que el sector está extremadamente deteriorado y que si no hay un cambio en la filosofía, en el esquema político, económico y legal que envuelve nuestro sector, definitivamente yo no veo un cambio.
Es dramática. Claro. Los números son...
Imagínate, bueno, una pequeña intervención aquí para preguntarte, vamos a suponer que empiece a darse algún tipo de cambio, que se reorienten las políticas en este sentido, estas que tú acabas de criticar, de que no hay una, ni desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista jurídico, se ha implementado nada como para mejorar tu sector. Vamos a hacer un análisis positivo en el sentido de que a lo mejor cambian las condiciones. ¿Cuánto tiempo crees tú que pueda recurrir o transcurrir para que nosotros empezamos a ver la posibilidad de que el sector de construcción empiece a construir viviendas por lo menos un poco más accesibles a esa clase media de la sociedad que hoy en día está, bueno, yéndose del país porque ni siquiera tiene dónde vivir?
Mira, la reactivación de nuestro sector, amén de que va a ayudar muchísimo una reactivación general del país y que aumente la producción de bienes y servicios al respecto, también está acompañado, está muy, muy, muy relacionado con el poder adquisitivo que tenga nuestro ciudadano. Es decir, aquí tiene que haber un reacomodo de lo que gane nuestra gente, nuestros hijos, nuestros empleados, nuestro ciudadano común, mejore sus ingresos. Hay una estadística que, insisto, Ingrid nos puede hablar con más propiedad, pero a esboso modo, hay un estudio hecho por la FIT, que es la Federación Internacional de la Construcción, que hizo un estudio desde América del Norte hasta América del Sur, es decir, toda América y Norteamérica, América Latina y Norteamérica, donde se agarraba como base el sueldo básico de cada uno de estos países pertenecientes a este bloque económico y se comparaba con el precio promedio de una vivienda que, recuerdo, estuvo más o menos por allí entre los $45,000. Bueno, que encabezaba la lista, en poder adquisitivo era Estados Unidos, que necesitaba 45 sueldos básicos para obtener una vivienda en ahorro. El último era Haití. Y no aparecíamos nosotros en la lista. Después vino una gran pregunta que decían, bueno, pero ¿a qué tasa innombrable de cambio nos referíamos? Bueno, si poníamos lo que todos conocemos y que no vamos a entrar en ese tema, pues necesitaríamos 92 años de ahorro para obtener una casa. Bueno, yo pienso que estas estadísticas, estos números, pues nos puede ampliar mucho más nuestra extraordinaria presidenta de la Cámara Inmobiliaria, Ingrid.
Vale, Ingrid, porque de verdad que la cantidad de personas que viven arrimadas y que viven en condiciones precarias es impresionante.
Sí, realmente, bueno, el análisis que acaba de hacer mi compañero Luis Barón es incide directamente en el sector inmobiliario. Lo que está ocurriendo en el sector construcción, pues directamente afecta al sector inmobiliario. ¿Cómo está el sector inmobiliario para comenzar desde el principio? Pues contraído, sumido en una gran depresión, como está pues la mayoría de los sectores económicos que mueven el país. Para nosotros es bien preocupante lo que está aconteciendo. De hecho, estamos manejando cifras bien importantes en lo que se refiere al número de viviendas que se están dejando de construir, que es lo que nos va a llevar precisamente a ese tiempo que vamos a tardar más en recuperarnos como país. Más sin embargo, se están dando números importantes en relación al tema de la ciudad, al tema de adquirir una vivienda, a lo que estamos viendo a nivel urbanístico. Fíjate algo, se están haciendo estudios bien serios donde realmente se está hablando incluso de una osteoporosis urbana en relación a lo que significa la enfermedad como tal, el hueso y por dentro nada. ¿ok? Solo la cáscara. Es lo que estamos observando en estos momentos con el tema de la gran cantidad de inmuebles abandonados y deteriorados que se están viendo en nuestras ciudades. La gente que se fue, estamos hablando de 1,5 millones más o menos de venezolanos que han inmigrado. Imaginemos que no todos tenían vivienda. Solo un 10%. Son 150 mil más o menos de viviendas que entraron al mercado inmobiliario a tratar en una oferta, colocarse en una oferta, y eso pues ha contraído, por supuesto, la demanda, ha contraído los precios de los inmuebles, que ha traído esto como consecuencia unas ciudades deterioradas, abandonadas, unos condominios que no pueden asumir los compromisos de aquellas personas que pues sencillamente abandonaron su inmueble, se lo dejaron a un vecino, a un amigo que lo cuidara, pero no están asumiendo los compromisos. Estamos comenzando a ver edificaciones bien deterioradas, edificios sin pintar, sin ni siquiera poder cubrir sus gastos de mantenimiento mensual, precisamente por toda esta incidencia, esta situación país que estamos viviendo. Para nosotros es bien, bien delicado el análisis que tenemos. Las perspectivas pues son nefastas para el sector inmobiliario. Un tema, Luis lo decía, no tenemos insumos, no tenemos materiales. Lo poco que se estaba distribuyendo a nivel sobre todo de materia prima como el cemento, en estos momentos tú decías, quedamos igual, claro que quedamos igual, pero ahora con un sí, pero no, pero ahora con una preocupación mayor. De alguna manera, la distribución en este caso de este material podía estar llegando a aquellos poquitos desarrollos inmobiliarios que se estaban haciendo, tal vez a nivel comercial o hotelero, que eran unas gavetas que podían estarse terminando, no iniciando, sino terminando algunos proyectos. Pues en estos momentos no sabemos cómo va a ser esa distribución de ese material, si van a ser mayor las trabas, porque obviamente Luis lo explicó muy bien, todo pasó, absolutamente todo, a manos del Ministerio de Vivienda y Hábitat.
Es dramático. O
sea, es dramático.
Yo estoy impactada con esta cifra.
Así es.
Yo pensé que había perdido mi capacidad de asombro, porque no. Bueno, como uno se contrasta con tantas cosas tan terribles y la deshumanización de la sociedad, pero esto es grave porque e implica que, aparte de la fuga de talentos que hay en el país, aparte de la crisis económica, entonces ahora la ciudad se está desmoronando.
Se está desmoronando.
Ese término que utiliza es desgarrador. Osteoporosis urbana.
Así es. Es una investigación muy seria que está haciendo el arquitecto Lorenzo González, profesor universitario en Caracas, y que está comenzando a mostrar públicamente sobre esos estudios. Y es bien lamentable, porque es la imagen de ciudad que vamos a tener, edificios completamente deteriorados.
Algo así como Cuba.
Tal cual.
Me estás describiendo Cuba, La Habana.
Tal cual. Y fíjate lo que hemos tenido que llegar, y eso sí lo hemos detectado, pues nosotros, el tema de que entonces como vecinos no basta ya solo cuidar mi casa, sino tengo que cuidar el de al lado, entre todos mandársela a limpiar, porque pues son propensos a invasiones. Entonces el deterioro va más allá, señores, va más allá de la gente que se está yendo porque no tiene trabajo. Lo que nos está pasando es realmente grave, es bien grave. Nosotros con este marco legal que rige al sector inmobiliario, sobre todo la ley de regulación de arrendamientos de vivienda, que de haberse hecho los cambios pertinentes en el momento que se recomendaron, la situación sería otra, porque la gente pudo haber dejado sus viviendas alquiladas y protegidas y reactivadas.
Pero el temor es muy
grande. El temor es muy grande a perderlo.
Con totalmente. Esta ley de inmobiliaria.
Totalmente.
Yo lo entendería perfectamente bien no querer alquilar, porque ahora el débil jurídico es el propietario.
Así es. Sí. Mira, Gabriela, sé que ya nos viene el corte, ¿verdad? Pero y habíamos quedado, tenemos una
punto en el tintero. Esto llama creo que a la reflexión que tenemos que continuar.
Que seguir con el siguiente espacio. Sí,
ya lo dijo Jonathan, ello. Al regreso de la pausa continuamos con ello. Sí, era.